nuevo saludamos a Matías Espigiel. Hola, Matías.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos por allá?
Muy bien, encantados de volver a hablar contigo y que nos pongas al día de la actualidad de las comunidades judías en Argentina. Empezamos hablando de una guerra que fue muy dolorosa para los argentinos. La cicatriz aún no se ha cerrado y que contó con importante participación de personas de las comunidades judías.
Así es, estamos hablando de la Guerra de Malvinas, aquella que se produjo entre el 2 de abril y 14 de junio de 1982. Fue una guerra contra los ingleses por el territorio de Malvinas. Y Marcelo Lapa Hufker es un excombatiente judío que estuvo en Malvinas, fue con tan solo 18 años. Con 18 años fue enviado a la guerra y habló con Vis a Vis porque va a regresar. De hecho, ya lo hizo, está allá, está en Malvinas y... obviamente desde allá, desde Malvinas, habló con Vis a Vis, expresó sus sensaciones de retornar. Después de 33 años volvió al lugar, a Malvinas, y bueno, se mostró conmovido. La verdad que fue a visitar muchas, las tumbas de los compañeros con los que luchó y que bueno, cayeron en la guerra y están enterrados allí en Malvinas. Bueno, fue a visitarlo, fue a ver todos los lugares, a recordar, y bueno, obviamente la sensación de escalofrío que... del frío, de recordar un millón de cosas que pasaron allá en esa guerra que, bueno, terminó que los ingleses la terminaron ganando. Es real, Argentina mandó tropas, mandó poca gente en ese momento de la dictadura. Aquí en Argentina estaba Videla, que era militar, y mandó poca gente y encima inexperimentada, 18, 19, 20, 21 años, eran la edad de los chicos que combatieron allá. Entonces muchísimos perdieron, pero bueno, los que pudieron regresar, uno es Lapa Hufker, que habló con Vis a Vis y bueno, regresó y se mostró conmovido.
Seguro que es un testimonio muy importante que podemos conocer en su totalidad en Vis a Vis. Ahora, ¿de qué quieres hablarnos en esta crónica, Matías?
A ver, vamos a hablar sobre también el juez federal Laureano Durán, obviamente juez federal de la Argentina, le otorgó la personería jurídica al partido de Alejandro Biondini. Un título raro que pasamos a explicar. Pasamos en limpio. Alejandro Biondini es el líder del partido Bandera Vecinal de la provincia de Buenos Aires y tiene una característica lamentable. Es un partido antisemita. El partido Bandera Vecinal de Alejandro Biondini es un partido antisemita. E increíblemente, Laureano Durán le otorgó la personería jurídica. ¿Qué significa eso? Que podrá competir por segunda vez en las elecciones presidenciales de la Argentina que se realizan en octubre. Una decisión inentendible. No se sabe por qué le otorgan este privilegio. La personería jurídica es un privilegio que, de alguna manera, para que se entienda, te da inmunidad para competir y presentarte a las elecciones presidenciales. Un partido antisemita y no se entiende por qué Laureano Durán le otorgó esta personería jurídica, este privilegio para que Alejandro Biondini se presente a las elecciones. Es un partido antisemita, tuvo muy pocos votos cuando hubo, así como se llaman las elecciones PASO que se hacen aquí en Argentina, que son de alguna manera un filtro para que después... En octubre se presenten solamente, no sé, 4, 5, 6 partidos máximo en general y no 12 como lo hacen en esas elecciones PASO. Bueno, Biondini puede presentarse para las elecciones presidenciales nuevamente. Después, obviamente, la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelita Argentina, que es obviamente la entidad más importante de la comunidad judía, emitió un comunicado rechazando por completo el otorgamiento de la personería jurídica al partido de Biondini, obviamente encabezado por el líder antisemita Alejandro Biondini. Y además, la DAIA se mostró preocupada por la falta de reacción del resto de los partidos políticos. Y esto también es importante, porque el resto de los partidos políticos que están de alguna manera compitiendo con Biondini, vamos a decirlo así, porque están el PRO y varios más de Lustó, está el de la Reta, bueno, hay un montón... Macri, bueno, un montón. Bueno, ninguno dijo nada, como si no hubiera pasado nada. La verdad que sorprendió, pero bueno, ya está. De todas maneras, el partido Alejandro Biondini tiene poca fuerza como para ganar, pero bueno, no deja de ser una decisión lamentable.
Y Matías, ¿tú crees que las organizaciones judías van a emprender acciones legales o más bien se van a pensar aquello de el mayor desprecio es no hacer aprecio y dejar que, que muera por sus propios actos este partido en, la,
sí,
en
yo
las
creo,
elecciones.
No se van a iniciar acciones legales. Yo creo que este fue el comunicado de la DAIA. Esperemos que nada, hay que ver todavía si Alejandro Biondini decide, más allá de eso, presentarse, porque tuvo unas elecciones muy pobres las veces que se presentó en las PASO, y no creo que haya acciones legales. Me parece que van a tratar, obviamente se hizo un comunicado para no dejar pasar por alto, pero tampoco le quieren dar demasiada entidad al tema.
Exacto.
Como para que no se conozca, no se sepa por todos lados. En cambio, si se está hablando todo el tiempo, ¿no?, lo que pasó con Biondini y lo que pasó con este partido antisemita, de alguna manera lo que puede pasar es que se le dé mayor entidad. Yo creo que esto fue todo, y si Biondini se presenta, igual no va a ganar, esto es casi confirmado.
Muy bien. Nos hablabas de la DAIA y su dirigente, su principal dirigente, está hospitalizado, ¿no? Como nos apuntabas fuera de micrófono.
Así es, Julio Schlosser es el presidente de la DAIA y fue internado de urgencia en el Hospital Filocheto aquí en Buenos Aires, luego de haber sufrido una descompensación. Afortunadamente su vida no corre peligro, el problema lo causó un cólico renal. Lo que cabe destacar de alguna manera, que meses atrás Schlosser había sufrido un problema cardíaco que se había generado a través de un asalto que había sufrido junto a su mujer, y habían estado hospitalizados los dos, pero bueno, en este caso el problema no tiene nada que ver con ese problema cardíaco, pero bueno, no deja de ser un alarmante. Siguiendo, si te parece, Gustavo Sacal es el nuevo presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en reemplazo de Claudio Abruj. Obviamente hubo cambio de directiva en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, se realizó la presentación oficial de las nuevas autoridades que presidirán la institución hasta el 2017, son 2 años de presidencia y obviamente de la dirigencia. En la conferencia de prensa estuvieron presentes, bueno, obviamente Gustavo Sacay, que es el presidente, el nuevo presidente Guillermo Yanco, que es vicepresidente, Sima Weingarten, prosecretaria, Pedro Malewicz, tesorero, y la directora ejecutiva Gabriela Scheyer. Claudio Abruj, el expresidente, pasó a ser el presidente honorario del Museo del Holocausto, cosa que no es el número uno ahora del Museo del Holocausto de Buenos Aires, por decirlo de una manera, pero va a seguir participando de decisiones y ayudando a esta comisión.
El Museo del Holocausto de Buenos Aires, que es una de las instituciones dedicadas a la memoria de las víctimas de la SOA más importantes del mundo, junto con Yad Vashem y alguno otro de Estados Unidos. Ahora, si te parece, hacemos clic, ¿no?, en tu crónica.
Hacemos clic, muy bien, buena manera de presentarlo, porque clic es un evento que justamente se llama de la misma manera que lo que busca. Busca que los oradores que se presentan cuenten cuál fue su clic en la vida que les hizo cambiar a cómo venían. Hay un antes y un después a partir de un clic que les ocurrió. Ellos dijeron, uy, hice clic en esto y cambié, ahora me parece que busco por otro lado, y eso los hizo mejorar. Esa es más o menos la búsqueda que tiene y el objetivo que tiene este evento. Bueno, y se busca obviamente oradores en general famosos aquí de Argentina, y si pueden ser internacionales también. Y es un evento que está creciendo y muchísimo, porque se realizó la semana pasada y hubo más de 1.700 personas que concurrieron al evento, más de 10 oradores, entre ellos Cayetano, Diego Corol, Max Berliner, Roberto Moldás, Eduardo Edelstein, que aquí en Argentina son muy conocidos, y obviamente todos, cabe destacar, de la comunidad judía. Está organizado y creado, dirigido por Marcelo Katz, también perteneciente a la comunidad judía, y fue una fiesta. 600 jóvenes, 110 voluntarios que se encargaron de que CLIC fuera una fiesta. Y bueno, como decíamos, en total más de 1.700 personas que hacen que este evento CLIC siga creciendo más y más. La idea de CLIC ahora, y obviamente de su director, de Marcelo Katz, es hacerlo internacional. El año pasado estuvo en Chile, la idea ahora es que el año que viene lo lleve a Israel, también estar en España, buscan estar en Estados Unidos. La verdad que está creciendo y muchísimo, y cabe destacar obviamente que es un evento voluntario y ad honorem. A ver, se busca que lo que se recauda vaya para las instituciones como Tzedaká, que son las que menos tienen, las que obviamente albergan a chicos que no tienen papás, que le falta comida. Bueno, todo eso se encarga Tzedaká, y CLIC aporta dinero y cosas que consigue, puede ser alimentos no perecederos, que se llevan al evento para hacerlos obviamente para hacer la entrega a estas instituuciones. Que bueno, la verdad que es una iniciativa muy buena y que crece cada día más, y el contenido que tiene este evento es muy atrapante.
Y encomiable esta actividad como la que nos vas a comentar ahora, con la que cierras esta crónica, si no me equivoco, la iniciativa Ni Una Menos.
Así es, Ni Una Menos fue un grito que recorrió todo el país. Ni Una Menos es el nombre de la campaña que se realizó ante el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, y también en más de 100 ciudades de todo el país. ¿Qué es Ni Una Menos? Se convocó por Twitter con el hashtag Ni Una Menos y atrajo muchísima más gente de la esperada para luchar contra el femicidio. El tema es, fue una marcha contra el femicidio, obviamente contra la violencia contra las mujeres, la gran cantidad de mujeres que lamentablemente pasa esto, son golpeadas por sus parejas, por sus novios, maridos, padres, demás, y obviamente muchas terminan hasta muriendo por este tema lamentable. Bueno, Ni Una Menos fue el evento, la marcha que se realizó y llegó muchísima gente. Fue una campaña por Twitter que se empezó a divulgar de boca en boca, de tweet en tweet, empezó por Facebook después, por todos lados, y un montón de gente. Se paralizó el país por esta marcha. La verdad que no se podía caminar, ir al centro de la Ciudad de Buenos Aires era imposible. La verdad que muchísima gente, llegaron personalidades muy importantes, hasta estuvo Susana Jiménez, Moria Casán, que aquí son dos famosísimas vedettes. Lamentablemente, la estadística marca que en Argentina cada 30 horas muere una mujer por femicidio. Esa es una estadística tremenda, que, bueno, lo hacen obviamente los estadígrafos. El femicidio está latente y el país estuvo paralizado por este hecho. Nosotros, obviamente, lo mencionamos también y lo relacionamos con la comunidad judía, porque más allá de que es un tema que excede lo que es la religión y que movilizó a la Argentina, hay mujeres judías que tristemente están dentro de las que fueron víctimas del femicidio, y bueno, vis a vis se sumó a la marcha por este tema que es lamentable, pero bueno, la verdad que enorgullece que el pueblo por sí solo se convoque y lleve tanta gente. Nos encantaría que no tengan que pasar estas marchas porque no hubiera femicidio, esto está más que claro, pero bueno, al haberlo está muy bueno la autoconvocatoria y la cantidad de gente que llevó. Y lo último, es de chapa, vamos a decir, es una campaña que se realizó con los futbolistas de justamente del fútbol comunitario. Se llama Depende de Nosotros. Y lo cerramos de esta manera el informe porque nos parece muy interesante la gran campaña que se realizó con los jugadores de FACMA. FACMA es la Federación de Centros Comunitarios Macabeos, que es obviamente la entidad más importante que alberga, si se dice,
¿sí?
Todo lo que tiene que ver con el deporte judío. Es la liga deportiva de la comunidad judía. Y aquí en esta campaña se convocó a un jugador por equipo de la primera división, de Barcoja, Maccabi, Hebraica, todos los equipos de la comunidad judía. Se intercambiaron camisetas entre sí en esta campaña que hicieron de fotos, y la intención fue fomentar el fair play y el compañerismo dentro de la cancha. La verdad que una campaña más que interesante que se realizó, y que bueno, nos parecía lindo cerrarlo porque estuvo muy bueno el compañerismo, el fair play entre todos los jugadores de la comunidad judía, de los equipos de la comunidad judía, como decíamos, Acoa, Hebraica, Maccabi, Sisab, Barcojo, Amir Refugio, Venado, muchísimos equipos que tiene la comunidad judía. Se intercambiaron camisetas entre sí, uno de Acoa se puso la de Maccabi, una de Maccabi la de Hebraica, y así fueron variando para fomentar el fair play y el compañerismo dentro de la cancha.
Muy bien, a ver si toman ejemplo los de Boca y River, ¿no?
Estaría muy bueno. Bueno, en parte se realiza a partir de eso, de ver que en AFA, o sea, en el profesionalismo pasa esto. Bueno, decir, esta es una liga amateur, no nos puede pasar algo parecido.
Muy bien, muchísimas gracias, Matías, por tu crónica, y hablamos muy pronto. Cuídate mucho.
Un saludo muy grande.